sé que tú, yo sé bien que tú, yo sé bien que tú, ni te has dado cuenta de este muchacho, al que madruga Dios lo ayuda, y ese perro pues me paso toda la noche por ti desvelado. Ay, nada más, tócamelo.
Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado, lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie. Carrera, pero sin ruido cruza la calle, y mientras tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver esa mujer y va a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe.
especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Quiso fácil mientras reía, el puñal le hundía sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón, y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que el revólver en mano y de muerte herida. Ay, le decía.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con
Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Muy buenas noches para todas las personas que hoy nos acompañan en Sudor y Letras en esta emisión del 16 de abril del 2026. Voy a empezar saludando entonces hoy al profesor Andrés. Profesor Andrés, desde casa, cuénteme cómo está.
Hola Daniel, buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
¿Cómo va? Muy bien. ¿Bien, profe?
Sí, pues disfrutando de esos bellos y cálidos cambios de clima de la ciudad de Bogotá.
Profe, ¿y el América ganó?
Sí, ganó ayer 2-1. La verdad no lo vi porque pues ya al momento en el que empezaba el partido yo ya estaba teniendo una charla con la almohada. Entonces no podía dejar plantada la almohadita.
Muy bien, pero ganó y parece que jugó bien. Se dio entonces un resultado positivo para el fútbol colombiano. Porque le cuento, no sé si supo, Santa Fe, como raro, perdió.
Tuvo sus oportunidades, alcancé a ver parte del primer tiempo. Roballega siendo Roballega, ¿no? Que pues es el líder de ese equipo. Pero pues lastimosamente no se le dieron las cosas, no entró.
No, profe, pero mi equipo, le digo yo, estamos necesitados de técnico y de jugadores de verdad que tengan algún talento, porque usted no sé si conoce todo lo de la plantilla de Santa Fe, pero siempre hacemos los mismos 3 o 4 cambios que son para nada. Es triste que el contrate Santa Fe lo que va dejando Millonarios porque no le sirve.
Bueno, pues es que yo creo que es la realidad de los equipos colombianos, como que se es como los operarios de Transmilenio, entonces le cambian una tuerca a un punto a ponérsela a otro, entonces creo que está pasando exactamente lo mismo.
Qué vergüenza, pero tiene razón. Vamos a ver, hoy juega el Independiente Medellín, creo.
Es así, espéreme, ya le confirmo.
Bueno, confirme mientras yo saludo entonces a el resto de la mesa de trabajo, por ejemplo, a Noa Lorenzo. Noa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo van?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, bien, acá hoy desde casa.
Eso está muy bien, que pases por tu casa de vez en cuando.
Me hacía falta, la verdad, sí.
Sí, ya la gente dice, no, que es que Noa dijo que iba a estar en la emisora y aquí nunca viene.
Sí, Daniel, confirmado. Hoy 7:30 de la noche contra Flamengo.
Muy bien, le voy a apostar a Medellín. Así soy yo. Profe, los milagros pueden suceder. Sí, sí, pero si vio que ayer un equipo le ganó a un brasilero ayer, ya le digo porque fue un resultado inesperado. Universidad Católica le ganó a Cruzeiro allá.
Bueno, es un equipo chileno, los equipos chilenos siempre han sido buenos, aunque pues las copas están empezando, pero normalmente usted sabe que siempre meten 5 o 6 equipos en una final. Independiente, bueno, si los pueden meter en la final, los meterían todos, ¿no?
Profe, Independiente Rivadavia le ganó a Fluminense. ¿Qué? También de visitante.
Uy, está bueno.
Entonces, todo puede pasar, profe.
Que el medallo... Medallo.
Vamos por el medallo. Saludemos también a la compañera que no nos abandona, Maleja. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, gracias.
Si pudieses apostar a favor del Medellín hoy, ¿cuánto le apostarías?
Nada, preferiría no perder.
Ay, pero, no, con ese ánimo también. Yo creo que en castigo por bajarme el ánimo, Maleja, deberías explicar cómo va a ser la música del día de hoy.
Bueno, resulta, queridos compañeros y compañeras y audiencia, que hace unos meses nosotros estamos llevando a cabo esta actividad de música y la estamos haciendo de acuerdo a los equipos que van a formar parte del Mundial que dentro de pocos días va a dar inicio. Y cada participante pues va a colocar 2 canciones de el mismo equipo. Anónimamente, para que no se generen. El caso es que al final de la emisión nuestros queridos compañeros votan y el que tenga pues la mayor cantidad de votos será el ganador. Y cuando se termine el mundial o cuando, no sé, nuestro querido director diga, pues sacaremos la pizarra y diremos quién fue el feliz ganador. En este momento se está enfrentando Diego versus Daniel. Y hoy estamos con el equipo del grupo F con el país de Túnez.
Túnez, sí señora, de Túnez. Profesor, cuando usted escucha Túnez, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
La verdad, Daniel, a Calimenio Preciado en el Mundial del 98.
¿Quién puede olvidar a Leider? Pregunto yo.
Sí, sabía. Pero sí, fue un buen partido. Creo que fue de esos pocos partidos en los mundiales que uno puede recordar de lo escaso de Colombia en las participaciones mundiales.
Sí, porque fue el único partido que ganamos en ese mundial. A Túnez le ganamos con gol de Leider Calimenio Preciado y no hicimos más. Nos ganó Inglaterra. ¿Y quién más nos ganó?
¿Se acuerda ese gol de Beckham que le hizo a Mondragón de tiro libre?
Sí, claro.
Es que ya hay papagay, vámonos, ya no había nada más que hacer.
Aquí hay una persona que tiene mundo, digo yo. Acá, en cambio nosotros, pues, como que no. ¿Maleja, su merced, ya fue a Túnez?
Que si conozco Túnez, no he tenido todavía la fortuna de ir por allá.
Ole, yo no sé qué pensar de ese país, no sé nada, qué bruto soy. ¿No sabe algo?
La verdad, no sabría decirte ni en dónde está, y eso es raro.
Es que chicos, de Túnez se sabe poco, y la capital de Túnez es Túnez.
Ah, caray, qué imaginativos estaban.
No, estaban loquísimos ese día. Pero bueno, entonces ya sonó la primera canción, así que nos vamos a poner a trabajar. ¿Algún voluntario o funcionamos como Turquía, dictatoriales?
Turquía.
Como Erdogan.
Eso, como Erdogan. Perfecto. Entonces empecemos a la mansalva. Vamos a acabar con la juventud, que a veces es muy rebelde.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola.
¿Cómo hola.
Es? Hoy, como no tenemos mucho tiempo reducido, les tengo una pregunta.
Cuente.
¿Ustedes cuál consideran que es su hábito que ustedes saben que es dañino para ustedes mismos?
Despertar, ya desde ahí ya.
¿Aceptable? Perfecto. Maleja, ¿qué opina?
Uy, yo creo que mi hábito más dañino es pesarme todos los días.
Ok, también es muy aceptable.
¿Pero eso es dañino?
¿Por qué es dañino?
Ya les cuento.
Subir de peso, pues me voy a estresar.
Ok.
Bueno, pero
el profe, ¿cuál considera que es su hábito más dañino?
El mío, comer todo lo que tenga chocolate. Yo sé que es malo, pero aún así caigo en la tentación.
Uy, comer buñuelos. Noah, yo como harto buñuelo con tinto.
Ok.
Dios mío.
Ok. ¿Por qué traigo esta pregunta a colación, no? Les cuento que el día de hoy les traigo 8 hábitos normales, que son comunes, pero que en realidad hacen bastante daño al cuerpo. Empezando con, número 1, comer ultraprocesados, ya sea porque es más fácil o porque son más ricos. ¿Cómo qué? Galletas, paquetes de papas, embutidos, comidas instantáneas, cereales con mucho azúcar.
Qué rico.
Ahora, un pequeño inciso. El problema no es comerlos. El problema es comerlos en exceso y comerlos prácticamente todos los días. ¿Por qué? Porque estos alimentos contienen exceso en sodio, exceso en azúcares, exceso en grasas saturadas, exceso en cosas que no son de pronto tan chéveres para el cuerpo, y sumado a todo eso, la gran mayoría cuenta con pocos nutrientes. Por lo tanto, sentimos saciedad, pero realmente el cuerpo no está recibiendo lo que necesita.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Dime.
¿El aguardiente se considera ultraprocesado?
Debería mirarlo. Toca chequear eso.
Chequea eso porque no le veo ningún sello negro.
Toca hacer investigación de campo. estos bien. Alimentos ultraprocesados, ¿en qué pueden afectar? Aumento de peso, aumento en la presión, algunos generan resistencia a la insulina y otros generan inflamación crónica. Entonces, les dejo ahí. Para hacerlo un poco más rápido, vamos con el segundo. El uso de audífonos a mucho volumen por mucho tiempo. Sí. Repito, el problema no es escuchar música con audífonos altos. El problema es hacerlo todos los días de manera repetida mucho tiempo. ¿Por qué? Y este es más... Tiene un algo, ¿no? ¿Qué pasa? Uh-huh. Lo que pasa con los audífonos y en general con los oídos es que tienen un deterioro lento y acumulativo. Es decir, al momento en el que se presentan síntomas, ya es una etapa muy tarde en el momento de la propia enfermedad auditiva. ¿Como cuáles? La pérdida gradual de audición, tinnitus o zumbidos en los oídos y sensibilidad a la escucha. En el momento en el que se presentan estas complicaciones, ya hubo el daño y ya no se puede o es más difícil tener una regeneración en el aparato auditivo. ¿Sí o no? Tercero, mirar el celular con la cabeza inclinada hacia abajo. ¿Por qué? Porque, como lo dijimos hace algunos programas, el cerebro y la cabeza como tal pesa bastante. Y aunque esto parece una posición que para nosotros es cómoda y adoptamos casi por costumbre, mirar hacia abajo al momento de escribir puede causar tensión cervical, dolor de hombros, dolor de cabeza, desgaste muscular y contracturas en los músculos del cuello. Al hacerlo, lo que les digo, muy repetidamente y mucho tiempo. Cuarto, beber demasiadas bebidas azucaradas sin su contraparte de tomar agua natural. Por lo mismo que les decía hace un momento, el problema no es tomarlas, el problema es tomarlo en exceso. Y hay personas que realmente no toman agua, sino que solo toman o gaseosas o jugos, que también son ultraprocesados. Y es malo a largo plazo.
Esta mañana tomé agua de piscina.
No, ahí está bien porque te desinfectas por dentro.
Gracias.
Porque tiene cloro.
Pues azúcar no tenía, eso sí estoy seguro.
El quinto, el estrés constante, o lo que conocen como el estrés funcional. Cuando una persona está siempre en alerta, sobrepensando, con tensión mental, con cosas para hacer, con ese estrés cotidiano, a largo plazo es bastante negativo para el cuerpo, llegando a presentar problemas digestivos, tensión muscular, problemas en el sueño, problemas en la salud mental, problemas en la atención y problemas coronarios o del corazón.
Oiga, Andrés.
Sí, toca estar pendiente de eso.
Es necesario relajarse de vez en cuando. Por lo general debería ser más relajo que estrés.
Oiga, Maleja. Entonces,
hay que ponerle cuidado a eso.
Ok.
Como sexto está el permanecer aislado socialmente por mucho tiempo. ¿A qué se refiere esto? Hay personas que su trabajo es en casa y por lo mismo deciden no salir nunca y eso a largo plazo y ni tan largo plazo es bastante negativo. ¿Por qué? El propio hecho de no hablar con otras personas de forma física, no socializar, no tener un apoyo real al momento de generar, pues de expresar emociones, puede afectar al estado de ánimo, puede generar ansiedad, puede tener problemas en el sueño e incluso puede llegar a fatigar físicamente a la persona que esté aislada en algún sitio. Sexto, comer muy rápido. ¿Por qué? Cuando la persona come muy rápido, el cerebro y el cuerpo no le da tiempo a, como tal, a liberar las hormonas y las endorfinas que hacen que uno se sienta saciado. Por lo tanto, uno termina comiendo más de lo que debería. Y cuando ya llega el momento de llenura, cuando ya llega como el cuerpo diciendo ya no más, ya es muy tarde. Y ya uno ya comió más de lo que debió haber comido. Por eso uno se queda como empachadito.
Empachadito.
Y como octavo punto sería el automedicarse por costumbre o automedicarse siempre. El hecho de tomar analgésicos, antibióticos o cualquier tipo de medicamento sin prescripción de manera repetida y a largo plazo está mal. Porque uno se afecta la propia resistencia que tiene a esos analgésicos y lo que uno tenga también pregenera resistencia. Por lo tanto, después no va a servir el propio analgésico y se debe agregar algo más fuerte al momento de ir al médico. Aparte de eso, el hecho de automedicarse regularmente puede generar daños al estómago, problemas hepáticos, problemas renales, resistencia a antibióticos y analgésicos y ocultar enfermedades que pueden estar presentes sin presentar síntomas. Entonces, ahí se las dejo.
Maleja, ¿cuál de esos hábitos que dijo Noah tienes tú?
Yo creo que todo.
¡Ay!
Sí, como les he hablado en programas pasados, yo sobrepienso mucho las cosas, soy de demasiada ansiedad. Sí, cuando era más joven, tendía a automedicarme y demás, para todo, para una gripa, para un dolor de estómago, para todo. Y ahorita que ya estoy más anciana, sí me está pasando factura.
Ay, ay, ay. ¿Sí ve para qué se ponen esas? Andresito, su merced, de las que dijo Noah, ¿tiene alguna?
De pronto, lo compartiría con lo de Maleja, es lo de sobrepensar. A veces sí la rutina me lleva a tratar de hacer cosas de manera inmediata, porque toca hacerlas ya o ya. Entonces eso, pues, quiero hacerlas efectivamente rápido para salir de ellas. Y cuando no alcanza el tiempo, tiendo a sobredimensionar, que no alcance a hacer ciertas cosas.
¿Se estresan muy rápido ustedes? ¿Muy fácil?
Sí, sí. Y pues a pesar de eso, pues ya he venido tratando de hacer un trabajo interno y bajarle al tinto. Sí, he tratado de hacer ese ejercicio y sustituirlo por otro tipo de bebidas, no alcohólicas. Ya. Pero no, de todas maneras el café, el sabor del café es una cosa que uno no puede reemplazar así como así.
¿Cómo le va, Maleja, con el estrés?
Uy, pésimo. Es algo que no he podido contar.
Pues, no, a Lorenzo, como puedes ver, los compañeros de mesa sufrimos de todo lo que dices.
Por eso les digo que hay que ponerle cuidado. Igual lo que les digo, eso es a largo plazo. De preferencia debería empezar a medirse desde ahora, desde que uno entienda que hay un problema, para evitar a futuro mayores complicaciones.
Muy bien, Noah, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Vamos a poner nuestra segunda canción del día de hoy. Música de Túnez, un país que nos demuestra que no sabemos un carajo. De verdad, qué vergüenza con la gente de Túnez que nos escucha.
أنا اللي تصورتك اسم كتابي وصورتك على أوراق شبابي نستناك ليالي ولو ما تجيش نستناك ليالي ولو ما تجيش نخترعك في خيالي وفيك نعيش
انتي شمسي انتي ما تغيبي انتي عمري انتي ما تضيعي انتي روحي انتي ما تخافي انا نحبك انتي وما نخبي
أنا اللي تصورتك على كيفي وصورتك على أوراق خريفي نستناك ليالي ولو ما تجيش نستناك ليالي ولو ما تجيش نخترعك في خيالي وبيك نعيش
انتي شمسي انتي ما تغيبي.
Muy bien, estamos entonces escuchando música de Túnez. Profesor Andrés, le pregunto a usted porque tiene una obsesión con el fútbol. ¿Cómo te va con la Liga de Ghana?
¿De Ghana? No, nada. Ahí sí me gana, porque no tengo ni
idea. Uy, ese chiste le habría gustado a mi papá, le digo.
No tengo ni idea.
Es que imagínese que Dominique Frimpong es un jugador de 20 años.
El de Liverpool, ¿sí?
Yo no sé, óigame bien porque no sé. De pronto lo estamos confundiendo porque es un jugador de 20 años del Berekum Chelsea. Entonces yo no sé si es el mismo.
De pronto puede ser el hermano.
Bueno, el caso es que él juega en este equipo que es de la primera división. Él iba en un bus con el equipo y fueron interceptados por un grupo de delincuentes que los iban a robar. Los hicieron bajar a todo el equipo de fútbol y a Berekum, digo, a Dominique Frimpong del Berekum, del Berekum Chelsea, le dio por salir a correr. Y le dispararon y le dieron en la cabeza y pues estamos hoy diciendo que murió confirmado.
Uy, no, ¿qué es esto?
Cosas que pasan en el mundo, qué horrible, pero bueno. Información para que ustedes la tengan presente. Profesor Andrés, ¿podemos ir contigo, te parece?
Hagámosle, ¿qué vamos? ¿Noticia o literatura?
¿Usted qué quiere?
Hagamos, hablemos de literatura.
Me parece, no hablo. Por fin.
A continuación, Andrés Cuides. Venaré por siempre.
Pues resulta, Daniel, que en la última semana y en los próximos días, pues estaré solo.
No.
Entonces, sí, me abandona el amor por cuestión de trabajo, entonces...
Ah, pero ¿por qué pues, quieres? Yo puedo estar ahí.
Ah, bueno, entonces acá se va a armar una rumbita bien bacana. Entonces, pues, me acordé de un libro porque yo decía, yo he leído algo acerca de la soledad y creo que usted y yo conocemos este libro del señor Paul Auster, que se llama La invención de la soledad, precisamente.
Sí, señor, excelente.
Y es una gran novela. Hay partes en las que el señor se vuelve un poco denso y entenderles me cuesta un poco, pero me parece que es una obra interesante de leer, Daniel. Esta es una novela que nació en el 82 y no es solo un debut literario deslumbrante, es la primera novela de él y es una disección emocional y al mismo tiempo es filosófica sobre esos hilos invisibles que nos empiezan a atar con nuestros ancestros y el vacío que empieza a dejar la partida.
Uh-huh.
Entonces, esta novela fue publicada tras la muerte repentina del padre, el señor Samuel Auster. La obra se divide en dos partes, eso fue una cosa que me llamó mucho la atención, y funciona como un espejo roto donde el autor intenta reconstruir una identidad propia a través de los fragmentos de otra. Entonces, la primera parte, el retrato de un hombre invisible, que es como se titula, Auster se enfrenta a la tarea titánica de vaciar la casa de su papá. Y al hacerlo, él empieza a descubrir el horror que no hay un rastro de una personalidad definida. Entonces Samuel Auster era un hombre presente y al mismo tiempo era un hombre ausente. Un ser que habitaba el mundo sin dejar huellas, evitando el contacto emocional incluso con sus seres más cercanos. Entonces Auster utiliza una prosa que es muy precisa y es casi clínica como la que utilizan los autores cuando tienen que poner las vísceras en el texto. Y para describir la soledad de un hombre que decidió no ser conocido, sin embargo, el hallazgo de una fotografía familiar antigua, rota y reconstruida, pues revela un secreto traumático y es el asesinato del abuelo de Auster a manos de su abuela.
Sí.
Este descubrimiento actúa como la clave descifrado para entender la frialdad del padre. Entonces aquí la soledad no es una elección estética, sino una armadura de supervivencia que se va heredando. Eso es cuando uno ya empieza a atar cabos y a encontrar pistas, uno dice, joder madre, ¿qué está pasando? La segunda parte del libro es el libro de la memoria, y esa segunda sección pues rompe la narrativa lineal y se convierte en un collage de reflexiones donde Auster se sitúa como narrador bajo la inicial A. Entonces, que al principio cuesta como un poco entenderlo, pero pues ya después uno dice, no está hablando de él. Entonces, en este apartado, el autor conecta su propia experiencia como padre con la de su hijo Daniel, entrelazando referencias a Pinocho, a Mallarmé, el libro de Jonás y las torres de Ana Frank. Entonces, en esta parte, Auster desarrolla su tesis central, que es la soledad no es el aislamiento del mundo, sino la conciencia de estar habitado por otros. Entonces, al escribir en soledad, el autor descubre que su mente es un teatro donde resuenan las voces de quienes ya no están. Es aquí cuando la escritura se convierte en el mecanismo de inventar esa soledad para darle una forma que sea habitable y no destructiva. Entonces, para quienes estén interesados en este libro del estadounidense Pollaster, La Invención de la Soledad, entonces los temas fundamentales son el azar y el destino, que es un sello distintivo de Pollaster, que ya se asoman en el libro. Entonces, ¿cuánto de lo que somos depende de un disparo ocurrido hace 50 años?
Mucho.
Puede ser una de las preguntas. Los temas de la paternidad, que es la obra explora la angustia de repetir los errores del padre y el deseo desesperado de romper ese ciclo del silencio, y la materialidad de la ausencia. Entonces, Auster convierte los objetos cotidianos, un cepillo de dientes, un sillón, una fotografía, en reliquias cargadas de un peso existencial que es bastante abrumador. Entonces, en conclusión, La Invención de la Soledad es una lectura esencial para comprender la arquitectura narrativa de este señor, pero sobre todo es un consuelo para cualquiera que haya intentado descifrar el misterio de sus propios padres. Entonces uno a veces tiende a decir, no, pero es que mi papá, mi mamá, no sé qué, da, da, da. Pero pues uno no sabe las cargas con las que ellos viajan. Entonces eso le abre a uno mucho los ojos. Entonces es un libro que demuestra que la memoria es un acto de creación y que aunque la muerte nos arrebate la presencia física de las personas, el lenguaje tiene el poder de rescatar a esos hombres invisibles del olvido. Entonces es en última instancia la obra sobre el reconocimiento del otro, esa parte me parece muy importante, incluso cuando ese otro ya no puede responder. Entonces lo que vincula temáticamente la sensibilidad que trabajamos en las aulas, los profesores, es lo que tiene que ver con la empatía y los vínculos humanos. Entonces, les recomiendo ese libro, porque pues me acordé en esos tiempos que estuve solo con mi perrita, y me puse a pensar en libros que tuvieran que ver con la soledad, y me acordé de este libro. Entonces, ahí se los dejo.
Increíble, profe. Creo que es uno de los autores que más nos gustan aquí en Sur y Letras. Y a ustedes los que tienen mascotas, también acuérdense que Auster tiene, bueno, digo Auster, no sé cómo se diga. Tiene uno que se llama...
se escribe Auster.
Tombuctú, y tiene que ver con una mascota, puntualmente con un perro. Es hermoso.
Ah, caray.
¿Cómo le parece?
Vea, bueno. No, de Pollaster o de Auster, he leído solamente este.
Uy, no, hay un montón.
Pues me da como miedito, porque me da como cosita no entenderlo.
Ah,
pero
no.
Este libro me parece que es muy potente.
Profe, ¿quién entiende la vida? Dígame.
Sí.
Nada, profe, no, entonces tranquilo, hágale cuando pueda y cuando quiera. Muy bien, vamos a continuar porque, señoras y señores, necesitamos que la gente trabaje, o si no, pues, ¿para qué se le paga tanto dinero como para que se vayan a vacaciones a tantos países? Así que le toca a Maleja, ¿qué opinan?
¡Hágale!
¡Eso! ¡Sin miedo!
Con ustedes, Maleja Morales.
Amigues,
señora,
les tengo una preguntita.
Diga.
¿Ustedes son de las personas que se duermen en cualquier lado o que les cuesta dormir?
¿Quién va a responder primero?
Yo estoy como en la mitad. Yo no me duermo en cualquier lado. O sea, no, baila.
Ok, Noita.
A mí me cuesta dormir, pero puedo dormir en cualquier lado.
Ush. Yo no duermo cuando toca. Cuando me acuesto a dormir no duermo. Pero de resto me le quedo dormido en una cafetería, en un restaurante. He intentado lo que es amar y me quedo dormido. No, es tenaz.
Ok. Bueno, resulta que... Bueno, yo soy de las del team que yo sí me quedo dormida donde cae. Pero Ush. Eso tiene una explicación neuronal.
Uh-huh.
Y es que, ¿qué? ¿Por qué es un hum?
No, sí, que le creo. Pero ¿yo qué dije? Le voy a escuchar.
Bueno, resulta que nuestro cerebro no se apaga igual para todos. Todos funcionan diferente. Y pues dormir significa sí que se apague en cierto modo, pero para algunas personas ciertas áreas de ese cerebro siguen más activas que otras, especialmente las relacionadas con la alerta y la seguridad. Y esto, pues, se llama como hipervigilancia.
Uy.
Y básicamente es que el cerebro dice, uy, no, espérate porque no me puedo desconectar del todo, porque si llega a pasar algo, pues, no nos pueden coger con los calzones abajo, básicamente.
Ok, linda. Entonces, expresión.
Nuestro cerebro, como guardia, es básicamente una herencia evolutiva. Es decir, que esto tiene una explicación muy, muy antigua. Y es que durante la evolución humana, pues dormirse profundamente significaba a que podían caer en riesgo de ser aniquilados. Podría ser muy peligroso. Claro. Así que, para poder evolucionar, nuestros primeros ancestros desarrollaron cerebros mucho más precavidos. Y esto se le conoce como el fenómeno de la primera noche. Y es decir que, por ejemplo, si nosotros estamos en un lugar nuevo, no sé, me voy a quedar en la casa de mi novio y es la primera vez, pues una parte de nuestro cerebro dice, oiga, quiero descansar, pero la otra dice, pero no me voy a dormir del todo porque igual tengo que estar moca, ¿cierto?
¿Por qué con el novio?
Pues, es un decir, sí, hombre.
Sí, porque el man debe ser bacano y usted ya toda prevenida.
Esto tiene también diferencias en el sistema nervioso. Y es que algunos tenemos un sistema más desarrollado que el otro. Unos tenemos el sistema de la relajación, mucho más activo, y otros tienen activo el sistema de la alerta. Así que cuando uno de estos domina o predomina más que el otro, es cuando yo no puedo dormir en ciertos lugares, o yo necesito un ambiente controlado, o no, a mí se me vale gorro donde esté, igual me voy a quedar dormida. En algunos casos, y los que tienen sobre todo esta alerta encendida, implica que tienen una sensibilidad al ruido, que les incomodan los cambios y que tienen una dificultad para desconcentrarse o desconectarse mejor. Porque otros, como yo, sí pueden dormir en cualquier parte, porque según el estudio, no lo invento yo, tienen mejor capacidad de una desconexión mental, tienen menor activación de el estrés. ¿Cómo que este estudio está mal?
¿Cómo que este estudio me está haciendo quedar mal?
Una adaptación rápida a los entornos. Y es que en estos casos, el cerebro interpreta como, ah, tranqui, puedo descansar, todo está bien. ¿Qué pasa entonces con las personas que sufrimos de estrés y ansiedad? En estos casos, pues, tiende a empeorar, ya que nuestro cerebro va a estar en modo alerta constante. Y sobre todo, aquellas personas que, como el profe o como yo, tendemos a sobrepensar. Porque al estar sobreestimulado el cerebro, pues, no va a tener esa opción de desconectarse para poder descansar. Y le cuesta soltar el control. Así que, finalmente, algunas personas o las personas que pueden dormir en cualquier lugar, es porque su cerebro tiene una especie de un interruptor rápido. Y ya, básicamente, es eso.
Me da envidia, te digo. O sea, ustedes los que duermen. Sí. Como ese dicho que dice que se duerme en un tiroteo, hay gente de verdad que puede dormir de una forma increíble. No, yo no. Andrés, ¿usted en cualquier momento?
Lo que pasa es que ya tengo la rutina de que a las 9 de la noche suelto. Ya, pasó lo que pasó y ya, chao. Y a dormir.
¿Usted a las 9 ya está dormido o se acuesta?
Me acuesto.
¿Para dormirse más o menos?
Para dormirme. Media hora, 45 minutos.
Uy, no, qué delicia ser tú.
Tengo la pregunta para Daniel.
¿Qué?
Resulta que acá dice que el dormir no depende solamente del cansancio. Y eso explicaría por qué Dani se puede quedar dormido en un restaurante, en la misa, en lo que sea. Y es que dormir depende de qué tan seguro se siente su cerebro en ese lugar. Ya que al final el sueño no va a llegar solamente cuando el cuerpo quiere descansar, sino cuando la mente decide, aquí, ya puedo descansar, aquí no hay peligro, es cuando realmente se desactiva.
Ese estudio, como tú dices, está raro. Sí, porque yo en mi casa me siento seguro, te digo, pero no me duermo.
Parecería que no hice cambios de casa.
Lo que pasa es que está muy barato el arriendo.
Entonces no, baila.
Prefiero seguir con insomnio.
Bueno,
pues dormir hace parte entonces de las bendiciones que tiene mucha gente. Muchas gracias, Maleja. El estudio entonces tiene en algunos momentos unas incoherencias, porque la gente que tiene estrés y sobrepiensa, ¿cómo duerme?, dice uno. Pues es raro de entender también, pero muchas gracias. Señoras y señores, tenemos música de Túnez, ¿lo recuerdan?
Sí, señor.
Esta canción me parece que es genial. Yo sé que ustedes se la saben, se llama Ta Tel Yassima. Es hermosa.
Daniel Silva.
Está claro que voy lento, soy consciente que hablo mal, pero pienso de que salgo
temporal. No, a Lorenzo.
Cuéntame.
Si tú tuvieses mucho dinero, digamos si trabajaras en una emisora que se llamara Encuentro Radio o algo así, y tuvieses mucho dinero, ¿a qué país te irías mañana mismo?
¿Mañana mismo? Yo creo que a Túnez.
Túnez, me parece, excelente. Profesor Andrés, mañana mismo, ¿para dónde agarra?
Para la ciudad de Londres.
Londres, ay, hermoso Londres, hermoso. Sobre todo lo que...
El sábado juegan el Chelsea y el United.
No, y echándose usted una lechona en el estadio, qué delicia.
El único colombiano.
Y la señorita Maleja, digamos, ¿para dónde agarraría maletas?
Creo que yo me iría en el mismo vuelo que el profe para Londres, solamente que yo iría para otro lado que no se le está.
Uy, qué manera de decir que le cae mal el profe, tan disimulado. Bueno, pues entonces que les vaya bien, ya no los llevo. Señoras y señores, hoy los quiero invitar a que pensemos qué significa ser futbolista en un país, profesor Andrés, como Eritrea. Eritrea.
Uy,
Eritrea. Huepuchica. Eritrea. ¿Ya fuiste a Eritrea, Maleja?
No, no he tenido todavía la fortuna. Que los vuelos están muy caros, ¿sabes?
No, y es como tan impresionante este país, es hermoso. Igual, todos los vuelos te van a dejar en Asmara, que es la capital. Eritrea tiene más o menos unos 3,5 millones de habitantes, es poca gente, haga de cuenta como Uruguay. Esto está en África. Por favor, te ruego que no lleves pesos porque reciben solamente NACFA, que es la moneda de ellos. ¿Y es una república? Sí, claro que sí. ¿Es reconocida? Sí. Pero tal vez, solo tal vez, es una pequeña dictadura. Resulta que vamos a hablar de lo que sucede con el escándalo en la selección de Eritrea. Algún día voy a ser profesor para decir, pasa y sucede que siete... Me encanta cuando el profesor dice, pasa y sucede. Que siete jugadores no regresaron al país después del partido que jugaron para la clasificación de la Copa Africana. Eritrea consiguió en los últimos días un histórico triunfo ante un país al que me gustaría llevarlos de vacaciones, que hiciéramos como un viaje entre amigos, para ir a Eswatini. Uy, me dicen que Eswatini es una cosa loca. De cara a lo que significa la Copa Africana de Naciones del 2027. Por primera vez en 19 años, el país del noreste del continente logró avanzar a la fase de grupos de las eliminatorias para el certamen que se realizará en tres países puntualmente: Kenia, Tanzania y Uganda. Uy, Uganda. Profe Andrés, yo te digo Uganda y tú qué piensas.
Uganda. Queda cerca de Kenia, o sea, creo que limitan, van cerca. Pero creo que hace poco me enteré que me requieren de visa o pasaporte para mí, para pasar por este país.
No lo sé. Lo que yo pienso cuando me dicen Uganda es recordar a Idi Amin Dada, ese dictador que a sus opositores no solo los mandaba a matar, sino que en pedacitos se lo daban en sopa, porque así tenía él los poderes de sus opositores. Gente linda que hay en el mundo, profe, gente hermosa.
Muy humano.
Gente que no es excluyente, porque hasta come carne humana.
Ese fue el que se inventó el dicho: yo mato y como el muerto.
¡Ay, sí, señor! ¡Uy, qué sagas! Bueno, al momento de emprender el vuelo de regreso, entonces recuerde que estamos hablando de la selección de fútbol de Eritrea. Parte del plantel se ausentó en el aeropuerto y, según fuentes cercanas que hablaron con la BBC, pues se fugaron. ¿Se fugaron?
Dios mío.
¿Por qué se fugaron? Bueno, actualmente el paradero de los jugadores eritreos es desconocido. Dos de ellos, el arquero y el experimentado extremo, que se llama Medanie Redie. Según pudo informar la agencia de prensa africana APA, solo 3 de los 10 jugadores que residían en la nación regresaron a la capital Asmara.
Dios mío.
¿Por qué? Porque usted dice, no voy a volver a mi país. No sé. Pero este episodio ha renovado entonces la preocupación internacional sobre la situación de los deportistas eritreos en el extranjero. Los medios estatales han mantenido un silencio inusual respecto al regreso del equipo. Es decir, en Eritrea la gente no sabe que la selección no volvió. Eso lo sabemos afuera. Lo sabemos afuera, no lo saben ellos. Pero ¿cuál es el contexto entonces político de Eritrea? Maleja, por favor, mejor no vayas a Eritrea. Te lo ruego.
Listo. Anotado.
Por favor. Ubicado sobre el Cuerno de África, esta nación es conocida por este gobierno altamente centralizado y su historial de restricciones a las libertades civiles. Desde su independencia en 1993, creo que ni siquiera Noah había nacido, el país ha estado gobernado por una persona solamente. Se llama Isaías Afwerki, el único presidente. Este señor ha estado bajo un régimen de organizaciones de derechos humanos que lo califican como represivo. Resulta, Andrés, que Eritrea fue una colonia italiana. Y cuando termina entonces Mussolini, de la forma que terminó, Eritrea quedó aislada del mundo. Nadie va a Eritrea. Ir a Eritrea es barato, pero es difícil. No hay internet. No existe la prensa, no existe la libertad de expresión. Sin embargo, como fueron colonia italiana, es un lugar en el que se consiguen las mejores pastas, pizzas y cafés del planeta.
¡Qué lindo!
En Eritrea, si usted va a ir a jugar bolos, no a Lorenzo, que le da por jugar tantas cosas, resulta que usted lanza la bola, caen los pinos y pues hay que esperar que hay un muchacho al que le pagan por volver a poner los pinos. Eso no son máquinas. También se juega el billar con las manos. No hay tacos, no existen los tacos, cosas interesantes y extrañas. Y para ver películas, resulta que existen lugares donde usted lleva su celular, y en su celular, de acuerdo a la capacidad que tenga, que son celulares probablemente de contrabando, la mayoría entonces vienen de China, según la capacidad de su celular, pues usted puede comprar una o dos películas que se las ponen ahí. Pues, ¿cómo? Yo no sé. Pues, contrabando de películas. El caso es que es un país donde el deporte se ha visto afectado, porque también hay informes de deportistas que salen a representar al país, les va mal, vuelven, y casualmente el gobierno dice, vas a desaparecer. No vayan a Eritrea, por favor, chicos.
No, ya, cancelado el vuelo. Estoy cancelando acá.
Imagínense que hay unos youtubers que fueron allá y no les pasó absolutamente nada. Tienen más libertad que si ustedes fueran a Corea del Norte, sí, no pasa nada, pero es un país tremendamente pobre. Es una pobreza muy fuerte y sobre todo la vigilancia para que las personas no estén hablando en contra del gobierno que está desde la independencia del país. Entonces ni el fútbol salva a la gente, porque como le pasa a los jugadores de fútbol de Corea, de Turquía, por ejemplo, cuando vuelvan o cuando los encuentren en algún lugar del mundo, pues habrán consecuencias.
Fuerte.
Profe, fuerte, pero deberían haber consecuencias para los jugadores de Santa Fe.
Dictados.
No, para los jugadores de Santa Fe, profe, es que de verdad...
Bueno, también, ¿qué está pasando?
No, es que de verdad esto es triste, Andrés. Entonces, la señorita que tiene mundo para Asmara no vaya, ¿ok?
Entendido.
Gracias, muy bien, nos preocupamos por la seguridad. Señoras y señores, cuarta canción y votamos, ya venimos. Muy bien, es hora de votar. Noa Lorenzo, tu voto, por favor.
Mi voto va por la persona que escogió la primera y tercera canción.
Primera y tercera canción. Ok, un voto va. Vamos con la sabiduría, profesor Andrés.
Voy con la persona que escogió la segunda y la cuarta.
Ay, la segunda y la cuarta, qué hermoso. Esto se puso sabroso, te digo. ¿Y qué dice Maleja?
Sí, la segunda y la cuarta con él.
Señoras y señores, tengo noticias.
¿Quién ganó?
Ha ganado. Primero ganó el mundo, te quiero decir. Segundo, perdieron ustedes un trabajo fijo que tenían. ¿Señora?
¿Ves cómo se siente?
Lo que pasa es que yo siempre pierdo. Felicitaciones a Diezguito.
Bien.
Esperamos que ojalá nos esté escuchando porque no puedo asistir hoy. Muchas gracias, nos escuchamos el día lunes. Hoy ganó Diego Franco con música de Túnez. Todavía no hay festivos, ¿cierto?
No, toca esperar hasta el primero de mayo.
Cae viernes, te digo.
Ah, qué lindo, ¿no?
Ay, qué cosas. Tocó salir de su horrible tras el jueves anterior y mire.
No, que no quería, pero pues tocó.
Entonces, como Diego ganó, nos quedamos con una de las canciones de Diego y nos escuchamos el lunes. Gracias.
Listo.
Saludos a Jonathan Silva, que nos estuvo escuchando todo el tiempo. Chao.
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 Chao.